con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar de Metrópoli, la sección de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 29 de noviembre, el último sábado de este mes número 11 del 2025, a prácticamente un mes de las fiestas decembrinas, a todo lo que dan. Y bueno, hoy ya con muchísimo gusto le decía, listos para tener un programa más de agenda local que esperemos que le resulte de su agrado y de su interés. Hoy no hablaremos de política ni de problemas públicos como tal. Hay un tema que yo considero que le puede resultar de mucho interés. Platicaremos de libros esta mañana aquí en Agenda Local. Les saludo y le da bienvenida en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como todos los sábados, y de igual manera también agradezco mucho a quienes nos escuchan los domingos en la retransmisión de este programa aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. De igual forma, quienes nos hacen el favor de escuchar también en el podcast, en notisistema.com, en Spotify y el resto de plataformas, muchas, muchas gracias, como siempre lo digo, a todos ustedes que integran la comunidad de Agenda Local. Gracias, gracias por compartirnos su tiempo, por compartirnos y dedicarnos su atención para los programas que construimos con muchísimo agrado para todos y cada uno de ustedes. De igual manera, como siempre, también agradezco a quienes me ayudan, como parte del staff de este programa, Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas esta mañana, y Luis Durán en controles. Gracias a ambos. Y le decía, ya listos para hablar de libros. Déjeme compartirle, seguramente usted lo tiene muy claro, en días recientes, hace poquito fue la conmemoración, celebró el Día del Libro en nuestro país. Fue una fiesta importante también de las letras, de las páginas, de los textos aquí en nuestro país. Y prácticamente el día de hoy arranca la Feria Internacional del Libro, una vez más teniendo a Barcelona como el anfitrión de esta fiesta de los libros a nivel, una de las principales fiestas de los libros a nivel mundial, cabe señalar. Desde aquí, desde Guadalajara, un evento de la Universidad de Guadalajara y pues prácticamente de todos ya, para que en su momento tengamos la accesibilidad a distintos libros, que cabe señalar, si usted no ha ido a la FIL, vaya, des una vuelta, es importante, no nada más va a encontrar un montón de sinnúmero de libros nacionales y extranjeros, y en distintos idiomas también, sino que también hasta libros usados, ahí hay también quienes venden libros usados, así que mucho, mucho por ver y hablar de libros. Así que por eso, esta mañana me tomé la libertad de pedirle a un experto, a una persona conocedora de los libros, un apasionado de los textos, un apasionado de la lectura, de la palabra escrita, agradecerle muchísimo a Gonzalo Jáuregui. Como usted lo sabe, él es promotor de Perro Librazo, una plataforma que le permite a usted, no nada más vende libros, eso es lo que dirán por ahí, eso cualquiera lo hace, no, él le consigue textos, o sea, de esos libros que usted dice, ¿dónde los voy a encontrar? Haga contacto con Perro Librazo y con Gonzalo Howard y va a poder tener esos clásicos, esos libros, esas primeras ediciones, esos textos que obviamente usted dice, ya no los puedo conseguir, nacionales, extranjeros y demás. Pero bueno, un apasionado de la palabra, un apasionado de la lectura, un apasionado del conocimiento escrito, Gonzalo Howard, bienvenido.
Muchas gracias, Enrique. Con el placer de saludarlos a todos en este fin de semana, todavía frillito.
Sí, ya entre frío, calor, ahí anda ya los cambios de temperatura, pero bueno, todos listos. Y hoy justamente le digo, hablaremos sobre los libros como detonadores del libre pensamiento. Esa es la intención, cómo un libro puede detonar el libre pensamiento, la libre expresión, este tipo de cuestiones. Ya ve que estamos hablando en tiempos donde dicen que está limitada el uso de la palabra, el uso de la voz, el uso de la libertad de expresión. Bueno, el libre pensamiento motivado a través de los libros con Gonzalo Jáuregui. Este es el tema que platicaremos esta mañana, así que le invitamos para que participe con sus puntos de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y ya pues, antes de empezar con la charla y cerremos pues la parte de los comerciales, por decirlo así, ya sabe que aquí también nos interesa fomentar la lectura. Y en ese sentido, la publicación, el PDF que le podemos compartir esta mañana es Cómo leer un libro, una guía clásica para mejorar la lectura. Es un texto muy ágil en PDF, es un archivo que usted puede leer en su celular, en su computadora, en cualquier dispositivo móvil. Si usted nos manda un mensaje por WhatsApp, Telegram, le paso el link donde está cargado para que usted lo pueda, valga la redundancia, descargar de forma gratuita y segura, sin complicaciones. Y ayuda, son guías para obviamente leer mejor, sobre todo para los jóvenes, les es muy útil hoy en día. Pero bueno, dicho esto, vamos empezando, estimado Gonzalo, si me lo permites, los libros. Estamos prácticamente, como lo decía yo en el Inter, en el preámbulo de esta charla, estamos prácticamente a pocos días de que fue el Día Nacional del Libro. Estamos arrancando la Feria de los Libros en nuestra ciudad. Vendrá mucho el marketing y la discusión de los libros y demás. Pero bueno, desde tu punto de vista, en un primer saque, en un primer planteamiento que nos compartas, ¿por qué son importantes los libros para justamente fomentar ese libre pensamiento, esa libre expresión, el conocimiento y todo eso?
Bueno, de entrada yo quisiera decir que de mi experiencia es la de un lector. Yo he visto diferentes lecturas que hacen especialistas de diversos ámbitos de lo que puede servir los libros, ¿no? Yo antes, bueno, no, sigo siéndolo un defensor de la inutilidad de los libros, entendiendo que la lectura de placer no es lo mismo que la lectura para pasar un examen, para hacer... Alguna. Claro, son diferentes puntos de lectura, porque había un lector que dice, es que yo casi no leo. Bueno, no lees por placer o no lees literatura, pero me queda claro que para pasar el examen de residencias médicas leíste un montón, y no solamente leíste, sino que aprendiste con H esos conocimientos para después aplicarlos, hablemos de un internista, para ejercer la clínica al ver un paciente, ¿no? Yo creo que en la lectura de placer nos pasa lo mismo que cuando nos comemos unos tacos. Uno no está pensando en comerse unos tacos y cuántas proteínas y cuántos carbohidratos se le van a agregar al organismo. Cuando uno lee por placer, no está pensando que cierto libro te va a hacer entender ciertas cosas. Ahora, hablando del pensamiento literario, que es el pensamiento que buscamos, no sé si tú te has encontrado, Enrique, de repente una persona que está buscando un libro, recomiéndeme un libro porque tal situación se atravesó en mi vida y quiero encontrar una respuesta que yo tengo quizás o que intuyo dentro de mí, pero que necesito que un libro me lo refrende. Y entonces tú le dices, bueno, pues si traes desamor, léete Las desventuras del joven Werther, ¿no? O léete El amor en los tiempos del cólera, o Romeo y Julieta, o lo que tú, Orgullo y Prejuicio, lo que tú quieras, Enrique, ¿no? Bueno, pues yo soy un defensor del pensamiento literario, y con esto voy a tratar de explicarlo a qué me refiero. Yo creo que los libros, los buenos libros de literatura, nos permiten, como decía Vargas Llosa, obtener la soberanía individual. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros en nuestra experiencia vital podemos ejercer ciertas emociones, experimentar ciertas emociones, pero otras, para poder vivir en sociedad, están vedadas. ¿Qué nos permite la literatura? La literatura nos permite conocer el otro lado, lo que el Marqués de Sade le llamaba el instinto de placer, me parece que así se llama, si me equivoco, pues pido una disculpa. Freud lo llamaba la pulsión de muerte y Georges Bataille lo llamaba el mal. ¿Qué es el mal? La otra parte que podemos experimentar como seres humanos. Uno puede, a través de la literatura, empatizar con Hannibal Lecter. Yo no he visto a nadie que me diga que Hannibal Lecter no es un gran personaje, a pesar de que es un asesino. Bueno, la literatura te permite entender esa otra parte, empatizarla y obtener esa soberanía individual que te completa con las emociones que nos hacen seres humanos, ¿no? En Lolita uno puede empatizar con Humbert, que es un hombre que en la realidad podría ser deleznable, porque es un cincuentón que se enamora de una adolescente a partir de una experiencia que tuvo siendo joven. O también puede ser empatizar con Drácula, puedes empatizar con el monstruo. Yo discuto regularmente con lectores y me hablan de lo que les hizo enamorarse de ciertos personajes que, si los pusiéramos en la realidad, pues nos parecerían risibles, censurables, etcétera. Esa es la soberanía individual que nos permite la literatura, ¿no? Ese es el pensamiento literario que yo pienso que nos permite ejercer.
Fíjate que me gusta mucho, Gonzalo, que hayamos empezado así, aunque realmente lo dijiste tú todo, yo nada más hice la pregunta, me gusta mucho que hayas pensado, porque finalmente hablamos, el tema de hoy tiene que ver con esa libertad de pensamiento, y me gustó cómo lo planteas desde un principio, cosa que te agradezco mucho, porque efectivamente un profesionista tiende a leer mucho, y no solamente para poder, un estudiante tiene que leer mucho para graduarse, para poder llegar a graduarse, pero también cuando eres profesionista tienes que seguir leyendo para actualizarte, para estar a la vanguardia de todo lo que haces, ¿no? Cualquier persona, citas de los médicos, los abogados, todo el mundo tiene que andar leyendo ahí para seguirse actualizando, pero esa lectura que te lleva a construir ideas, al planteamiento, como la literatura que refieres, entre otros muchos géneros, esa es la que te fomenta el libre pensamiento, de alguna así forma, es, ¿no? Esa claro. Te da la soberanía que tú dices, ¿no?
Claro. Finalmente. Pues sí, o sea, es la búsqueda. Mira, yo ejercí 15 años el periodismo en El Informador, y a mí me tocó ejercer la lectura de editor, que era una lectura donde pues tienes que estar atento a que pues estén bien escritas, estén bien puestas las comas, los punto y coma, los puntos, un asunto de forma y fondo, que haya rigor, que las cuentas den, que tenga cierta estructura la nota, etcétera, etcétera. En la literatura eso no me preocupa tanto, más bien me preocupa que se pueda solventar un sortilegio y poder entenderlo de esta manera, como lo hacía Borges, ese hecho estético. Que tú te puedas enfrentar a una página de literatura y que digas, hay una parte, ahora se me viene a la mente, hay una parte de una obra de teatro de Federico García Lorca, que se llama La Casa de Bernarda Alba, y hay una mujer que le pregunta a otra, oye, ¿por qué te gusta tanto él? Dice, me gusta tanto que cuando lo miro a los ojos siento que me bebo su sangre. Eso es una frase finísima, bellísima, eso es poesía, y eso es lo que yo considero y lo que yo he visto en los lectores con los que me junto, lo voy a decir de esta manera, que somos, es lo que estamos buscando, ¿no? Es esa belleza del lenguaje, es esa belleza, esa pulcritud en la expresión, ese universo que te pueden ofrecer los libros de literatura, los libros que tratan de darte esa otra parte.
Y que finalmente te permiten esas frases icónicas, muy seleccionadas, te permiten interpretarlo, aunque todo el mundo entendemos hacia dónde va, te permite no solamente interpretarlo de manera distinta, sino visualizarlo en tu mente de formas distintas, ¿no?
Sí.
Tú graficas dentro de sí mismo y generas cómo lo interpretas y entiendes el contexto, ves paisajes, te sientes parte de las mismas páginas.
La misma lectura te abduce, un buen libro usurpa tu realidad, ¿no? Por eso... a mí a veces me cuesta trabajo, perdón, ver a gente que está leyendo en el camión con todo el vaivén. No dudo que se puedan concentrar, pero si estás leyendo, no sé, el Alep, y estás leyendo esa enumeración magnífica que hace Borges, que es de lo más bonito que se ha escrito en el castellano, pues yo pienso que sí necesitas cierto estado de beatitud lectora, ¿no? Estar en tu patria, que es tu mesa, tu taza de café, tu pluma, no lo sé, una buena silla, una buena sombra, para poder...
En tu espacio contigo mismo,
así,
¿no?
Es, claro, para poder, digamos, darle el golpe, como si te estuvieras tomando un espresso, ¿no?
Ándale.
Darle el golpe a eso que estás leyendo, porque si no, luego te pierdes. Mira, te voy a contar una experiencia que a mí me pasó hace pocos días, la conté hace poco también, yo estaba en la cantina con unos amigos y yo traía mi ejemplar del Quijote, porque estoy releyendo el Quijote. Y llegó una persona, se me acercó, lo agarró, lo palpó, lo abrió y me dijo, ¿sabes qué? Es que nunca he podido con él, me parece muy difícil por las palabras del inicio del Quijote, ¿no? Que es...
Sí, la forma como lo plantea.
Claro, que es básicamente lo que hace Cervantes en su tiempo, estamos hablando del siglo XVII, principios del siglo XVII, que hace para decirnos que el Quijote era una persona de... mediana condición económica que se volvió loco leyendo libros de caballerías, ¿no? Y le dije, bueno, eso se resuelve fácilmente con un diccionario, pero luego viene la música y viene la poesía, ¿no? Y esto me lo permito decirlo de memoria porque además me parece muy bello. Dice, después de todas esas palabras difíciles, dice Cervantes, o el narrador del Quijote, ¿no? En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, amores, requiebros, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Dime que en esa parte no hay poesía, no hay música, es bellísimo, y eso está en el primer capítulo. Después de que pasas esa aduana tan difícil de todas esas palabras, puedes llegar a eso y decir, qué maravilla, en el capítulo 1. Tú dime.
De un texto obviamente bastante amplio.
Inmortal. Cabe
señalar, ¿no?
Sí, claro.
Y que te repito, o sea, nos permite llevar, nos traslada no solamente a imaginarnos lo que nos dicen las líneas, sino imaginarnos lo que en su momento el Quijote se estaba imaginando, ¿no? También.
Claro.
O sea, no nada más nos adentramos en el texto, sino todavía nos adentramos dentro del aparentemente de los personajes.
Y hablamos de una novela que ha sobrevivido gracias a el canon que han construido los lectores. El Quijote, pues, ha sobrevivido porque yo te digo a ti que leas el Quijote y que fulano de tal lea el Quijote. El otro día mi mamá no es lectora, me estaba contando que vio una publicación de Antonio Banderas donde cita Cervantes. Y entonces lo que dijo Antonio Banderas fue tan bonito, era una parte tan bonita donde el Quijote le dice a Sancho que como no está acostumbrado a las cosas del mundo, todo lo que es difícil le parece imposible, pues mi mamá me dijo, regálame el Quijote porque lo quiero leer. Y entonces, qué maravilla que a partir de un TikTok donde un actor que a ella le gusta cita a Cervantes, mi mamá haya podido
acceder
a ese interés por uh-huh. leer una obra tan, tan maravillosa, ¿no?
Que fíjate que esto que antes de irme al corte, que ya tendremos que irnos, eso, si me lo permites, este momento que nos compartes de un episodio con tu mamá, refleja que justamente la buena lectura es la cuando te nace leerlo, ¿no?
Así es,
no cuando claro. es impositivo el libro.
No, la lectura tienes que persuadir, pero tienes que persuadir de buena manera, ¿no? Y para eso está la misma literatura, la misma poesía que puede tener cualquier texto literario, entendiendo como poesía ese lenguaje que nos puede seducir, lo voy a poner de esta manera.
Muy bien, vamos a la primera pausa del programa. Le recordamos líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62, hablando esta mañana aquí en Agenda Local sobre la importancia de los libros para fomentar ese libre pensamiento que está usted escuchando con Gonzalo Jauregui de Perro Librazo. Aproveche la pausa, métase a Instagram, ahí busque Perro Librazo y va a ver todo lo que tiene a la mano. Continuamos aquí en Agenda Local platicando sobre libros. Como usted se puede dar cuenta si ya nos escuchó el bloque anterior y si apenas se va conectando, pues llega todavía muy a tiempo para la charla con Gonzalo Jauregui de Perro Librazo. Estamos platicando sobre justamente la importancia de los libros para fomentar ese libre pensamiento, cómo los libros motivan a esa libertad de pensamiento con todo lo que conlleva. Y en el bloque anterior, Gonzalo, nos estabas diciendo, bueno, ya empezamos a platicar unos textos de literatura, ¿no? Prácticamente, y referías distintas obras que pueden plantearse, desde un Drácula, un Romeo y Julieta, o sea, son paradigmas totalmente distintos, planteamientos distintos, que nos ayudan a entenderlo de manera alternativa, pero desde tu punto de vista, por tu experiencia, que creo que vale la pena recordarle, amigo Redescucha, lo que ya atinadamente dijo Gonzalo, él es un lector apasionado, es un amante de la lectura, la ejerce, la vive, la transmite y demás, finalmente nadie estudia para ser lector. Eso es una pasión, es un gusto, es un hábito,
sí.
Una vocación incluso diría yo, ¿no? Si me permites, Gonzalo. Entonces, desde tu experiencia, tus puntos de vista, ¿cuáles son esos libros de literatura clásica, además del Quijote? ¿Cuáles son esos libros de literatura clásica, que dirían por ahí hace muchos años llegaron para quedarse y siguen estando vigentes, presentes, son referencia, hoy en pleno siglo XXI... tiempos de inteligencia artificial casi irán por ahí, ¿no?
Muchos son, si te fijas, luego nos encontramos gente que refiere obras literarias que ya tienen mucho tiempo de existir y nunca las habían leído, el caso del Quijote, ¿no? Que pasa esto de que dice, ¿cómo se inventa la gente de ¿Cómo es? Los perros están ladrando, señal que en el camino vamos. Eso no lo dice el Quijote, evidentemente, en ningún momento.
Pero
yo mencionaría, sí, claro, sin haberlo leído los conocemos, ¿no? Sabemos que fue Troya, se armó Troya, ¿no? Ajá. Y nunca, a lo mejor nunca hemos leído y la Ilíada de Homero.
Dicen, otra, se armó la de otra. Troya y entienden que es,
claro,
entienden
sin que, haberla que es el leído, caballo de Troya, lo claro. Sabemos, ¿no? Bueno, yo mencionaría una que leí, releí hace poco, La Divina Comedia, que la gente suele relacionarla mucho con cuestiones religiosas, que es una de sus lecturas, la lectura teológica, pero a mí más bien me gusta la parte literaria, la parte de la imaginación, porque Dante hace algo muy interesante en su creación del infierno. En principio el infierno de Dante son 9 círculos, es un cono, y va hacia abajo.
Así es.
Pero este infierno tiene sumamente sugestivo, porque... A ver, entra y hay un leopardo, hay una loba, luego está, se encuentra Virgilio, entran al infierno, y el infierno de entrada es sumamente interesante porque hay personajes mitológicos, hay lluvia, entras y ahí está Caronte con su balsa, ¿no? Cruzando el río Aqueronte, y luego llegas y está la parte de los incontinentes con la lluvia, la borrasca, los infieles, los golosos, ¿no? No voy a referir todos, pues, ¿no? Son los cuates que no pueden, digamos, ponerse límites a su concupiscencia. Y luego pasas a la parte del fuego, que ya es la ciudad de Dite, cuando estás entrando a esta parte. Bueno, dentro de todo esto te estoy diciendo que las almas de los pecadores van hechas jirones, ¿no? Y o están ahogadas, o están envueltas en fuego, o están transformadas en árboles. Dante y Virgilio se suben a una bestia mitológica, ven a Canserbero, ven a Platón, porque además todos ellos son los que no han sido bautizados, ¿no? Y entonces están en una parte del infierno platicando, ¿no? Es decir, qué padre irme al infierno porque voy a terminar platicando con Platón, ¿no? En el sentido de la ficción de Dante, claro. Y al final, mientras más vas bajando, pues más frío se está haciendo, hay ríos de sangre. O sea, es una ficción maravillosa. O sea, lo que hizo Dante fue algo tremendo. Y ojo, yo estoy dando nada más mi lectura desde el punto de vista de la imaginación. Eso te puedes topar. Y luego es un poema, y dentro del poema, que yo recomiendo la traducción de Ángel Crespo, que se publicó en Six Barral, dice, comprendí que en el infierno se hace de la justicia el cruel arte. Bueno, caray, eso, estamos hablando de que tiene diferentes niveles de placer este libro. Uno es el poético, evidentemente, bueno, esto es en italiano, que tampoco es como muy diferente del castellano, pero, y además con todo lo que te estoy diciendo, monstruos mitológicos, sangre, frío, lluvia, nieve, y los distintos castigos que planteó Dante para todos los pecadores, dices, caray, qué viaje me acabo de dar, ¿no?
Sin duda. Aparte de, ¿qué otro texto de literatura tú recomendarías?
No, pues Homero. Yo recomendaría La Odisea, La Ilíada, pero comenzamos hablando de clásicos. Ahora hablas de lecturas...
Clásicos, los clásicos.
No, pues Homero tendría que ser, el Orlando Furioso, no sé, ya mencioné el Quijote, Dante, bueno, son los que se me vienen ahorita a la cabeza, las Metamorfosis de Ovidio, Plutarco y sus vidas ejemplares, podrían ser esos, los ensayos de Montaigne, no dejaría de mencionar, Montaigne es el padre del ensayo literario, y su libro de ensayos, que bueno, yo pienso que se le lee poco actualmente, Shakespeare, todas las tragedias, a mí me gustan más las tragedias que las comedias de Shakespeare, y yo voy a recomendar 4, ¿no? Macbeth, Hamlet, Otelo, El Rey Lear. Esas 4 podría ser, para no llegar a lo más manido que es Romeo y Julieta.
Que es el más comercial de alguna 4. Manera, digo, no porque, no demerito obviamente la calidad literaria, pero bueno, esas que han retomado hasta para películas, sobre versiones.
Bueno, también el caso, o sea, de no Macbeth también, mucho, ¿no? Pero yo pienso, a mí mi favorito es Macbeth, o Macbeth, como dicen los ingleses. A mí me parece que es una gran tragedia. Que además ha impulsado luego otros libros, ¿no? Javier Marías le puso a su novela, a su icónica novela Corazón tan Blanco, por algo que Lady Macbeth le dice a su esposo,
luego que han hecho ahí ciertas trapacerías.
Sí. Muy bien. Estamos prácticamente, Gonzalo, en tiempos, pues, de la FIL, ¿no? A lo mejor complicado lo que te voy a plantear, pero sobre todo porque pues apenas acaba de inaugurarse hace, que son las 11:30 en este momento, hace poquito tiempo acaba de inaugurarse, obviamente como parecía, ya fuimos, ya la vimos, pues no. Pero normalmente, ¿qué es lo que tú recomendarías que pueda acceder uno ahí en la Feria Internacional del Libro o bien en otras exposiciones o ferias de libros? ¿Qué valdría la pena que tú puedas recomendar que nuestros radioescuchas que tengan interés, que tengan voluntad, que puedan acceder a ciertos textos y, si me lo permites, te diría, y que sean de bajo costo también, porque claro, luego también hay que poner las cosas como son. Claro. A veces la literatura, a veces querer leer cuesta.
No, hombre, no.
Y cuesta mucho a veces, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas piezas que podemos encontrar accesibles?
Sí, claro.
Como textos nuevos, como textos usados, pero que son accesibles.
Antes de entrar a las recomendaciones, yo quisiera decir algo que me he topado con mi experiencia como lector y viendo también de otros que se acercan conmigo. La tarea del lector hedónico, es difícil y es muy cara. Si tú no eres lector y llegas a una librería, la que tú te imagines, y quieres encontrar un libro que te pueda sentir, que te guste, que te atrape, pues a lo mejor te vas a equivocar y te vas a equivocar mucho y vas a invertir mucho para poder generar de la lectura un privilegio secular. El lector tiene que trabajar y tiene que perseverar mucho. Por eso es importante acercarse a los promotores de lectura, que en Guadalajara hay muchos, ¿no? Bueno, en la FIL yo creo que es... no es recomendable ir a los stands de las librerías que ya tenemos aquí en Guadalajara, ¿sí?
Sí, pues eso, digo, o sea, las
pagas
aquí
por entrar para ir a las mismas librerías que puedes ir a ver en el centro o en Chapultepec, etcétera, etcétera.
Y que no tienen descuentos, cabe.
Yo creo que en la FIL se puede aprovechar. Yo le recomendaría a las personas que nos están escuchando y que quieran encontrar libros baratos y buenos, que se echen una vuelta. Yo sugiero el stand de la Editorial Veracruzana, de la Universidad Veracruzana. Traen una selección de la Biblioteca del Estudiante, que son textos clásicos. Ahí te puedes encontrar una antología de Fernando Pessoa, o Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, o una antología de cuentos latinoamericanos muy buenos, desde Onetti, García Márquez, Rulfo, o una antología de la poesía de Octavio Paz, Frankenstein, en 50 pesos, nuevos. Que además tengo entendido que es una biblioteca que estuvo supervisada en su momento por Sergio Pitol, que era de Jalapa y que era un grandísimo impulsor. También hay textos en 50 pesos de grandes libros, novelas, traducidos por el propio Sergio Pitol, en 50 pesos.
En la Universidad Veracruzana.
En el stand de la Universidad Veracruzana. Siempre vienen y sus libros, creo que todos cuestan 50 pesos. Es una gran oportunidad. Otra, digo, no sé si vayan a traer ese catálogo, pero la UNAM suele traer algunos ejemplares de nuestros clásicos. Entendamos que la UNAM, este esfuerzo se hizo cuando me parece que Augusto Monterroso era el director de esta serie de publicaciones. Pues se pueden encontrar desde Ensayos Escogidos de Shakespeare, con la introducción de Juan José Arreola, Moby Dick, con introducción de Carlos Fuentes, o sea, obras literarias y además baratos. Son libros muy baratos. No sé si el Fondo de Cultura Económica también suele atraer, ahora que hace libros horribles del Fondo de Cultura Económica, pero siempre tienen muy buen catálogo, se traen todo lo mejor. Y bueno, hay oportunidades también, si las editoriales, hasta hace poco era difícil encontrar los libros de Eduardo Mendoza, el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras. En la FIL puede ser una gran oportunidad de que encuentren Sin Noticias de GURP, que es una novela de ciencia ficción muy breve, que es maravillosa porque son dos extraterrestres que llegan a una misión a la Tierra, uno se pierde y el otro, como ya no tiene noticias de GURP, sale a buscarlo, pero sale a buscarlo un mundo que desconoce. Y entonces lo atropellan, lo emborrachan, se enamora, se decepciona, escucha canciones de Armando Manzanero, se mete a un negocio y lo destruye, es divertidísima. Creo que esa es una, es difícil encontrarla actualmente en Guadalajara, pienso yo que puede estar en la fila y si la encuentran, vayan por ella. A por ella, como dicen los españoles.
Ándale, aprovechando que está Barcelona aquí en casa, ¿no? Pero ahí. Y en la sección internacional, ¿alguno que tú consideres?
Los stands suelen traer ciertas propuestas. Yo espero que Perú traiga toda la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, que es un cuentista peruano magnífico, y que quizás puedan traerse esos libros que son difíciles de Mario Vargas Llosa, como su libro de ensayos, La Verdad de las Mentiras, que son, en su edición ampliada, son como 30 y tantos reseñas literarias de primerísimo nivel. Sostiene Pereira de Tabuki, Trópico de Cáncer de Miller, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Es un libro que Vargas Llosa escribió en estado de gracia, que pueden hacernos mejor nuestra experiencia de la lectura si leemos a caballo esas obras que él propone con sus ensayos. Me parece que Vargas Llosa, en ese sentido, es un grandísimo promotor de la lectura.
Muy bien, pues si me lo permite, vamos a la siguiente pausa del programa, vamos a la misma, y ahorita empezamos también a darle salidas a las participaciones del público. Déjeme, le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Antes de que se me pase de una vez, Gonzalo, me están preguntando dónde pueden contactar, tus redes sociales, dónde pueden contactar.
Que busquen en Instagram Perro Librazo o en el Twitter GoJauregui. Esas son mis redes sociales.
Muy bien, pues si me lo permite, vamos entonces a la pausa del programa y ahorita regresamos, empiezo a sacar todas las participaciones porque son muchas y luego se me quedan. Entonces vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, tiempo de darle voz a sus participaciones, porque si no luego se me acaba el tiempo, valga la redundancia, y luego ya no pude pues preguntarle, hacerle llegar sus dudas y comentarios a Gonzalo para que los conozca. Por acá don Antonio González dice, qué buen programa para promover la lectura, saludos, qué bueno don Antonio que le esté gustando el programa. Esperanza Sánchez te pregunta, Gonzalo, que si dónde está más o menos el stand de la Universidad Veracruzana.
En el área nacional, normalmente se pone, cuando usted entra a la FIL, está el pabellón, a mano izquierda, casi al fondo, siempre se pone en donde mismo, es en el pasillo IJ, donde están todas las editoriales de las universidades.
Bueno, ahí está ya entonces la Universidad Veracruzana, que ahí es uno de los lugares que Gonzalo nos está recomendando visitar en el bloque anterior. Por acá nos dice, déjeme ver el nombre, a ver si... Sí, nos escribe Francisca López y dice, saludos cordiales, por favor mencionen la lectura de la Biblia. Ese también es un libro que forma y conforma, es lo que nos dice, y pide tu opinión al respecto.
Sí, estoy de acuerdo. A ver, yo vine aquí a hablar de literatura y la lectura que hago de la Biblia es literaria, evidentemente, pues, ¿qué podemos decir del Génesis, de la historia de Job? Es una maravilla, ¿no? Y solamente yo escapé para darle la noticia, dice Job, en el libro de Job.
Muy bien, por acá nos dice, déjeme ver si viene por aquí, bueno, no, me dice Gloria, nos escribe Gloria y dice, te pregunta, mejor dicho, Gloria, dice, fui maestra por algunos años y tenía un libro de José Vasconcelos con lecturas adaptadas para niños. Tenía La Ilíada de la Odisea, La Mujer de la Nieve, El Desordenado, etcétera, pero mi hijo lo extravió y no lo puedo recuperar y quisiera saber dónde pudiera comprarlo.
Son dos tomos de lecturas para niños, yo los conozco, son color verde militar, que me escriba y yo le puedo ayudar.
A ver, recuérdame, por favor, ¿dónde te puedes escribir?
Ahí en el Instagram, en Perro Librazo.
Perfecto, ya entonces ya escuchó, Gloria, ahí escríbale a Perro Librazo y con mucho gusto le ayuda a conseguir esos libros. Hugo Villagranas, de la Ciudad de México, saludos, primero que nada, Hugo, gracias por escucharnos desde allá. Dice, excelente tema y mejor exposición de Gonzalo Jauregui, es de vital importancia las letras para el ser humano a efecto de fomentar su desarrollo personal y profesional. Es lo que nos dice por acá Hugo Villagrana, Ciudad de México. Luego, de igual manera, también Claudia García, de Guadalajara, dice, nos felicita por el programa y te manda, obviamente, también felicitar, Gonzalo.
Gracias.
Por acá nos hace el favor también de, bueno, me están pidiendo tus, dónde pueden contactarte, ya lo referiste en Instagram, en Perro Librazo, ahí pueden localizarlo a Gonzalo Jauregui, y en X, ¿cómo, recuérdame cómo estás?
Go Jauregui,
ahí lo puede también localizar ahí, en X, antes, Twitter, ya sabe, ahí lo puede localizar también. Nos hace también favor de escribir por acá, Leticia González Pérez, dice, excelente invitado, excelente tema, voy en trayecto, así que felicidades a los dos. Bueno, te mando a felicitar también ahí, Leticia González. Rosa también nos, bueno, igual manera. Bueno, acá nos hace el favor la señora Rosa de decir, y si no tengo Twitter ni tengo Instagram, ¿cómo te pueden localizar?
Le dejo mi teléfono, 3316-710021, por el WhatsApp.
A ver, por favor, ¿me lo puedes volver a repetir?
3316-710021.
0021, perfecto. Entonces, ahí está, señora Rosa, ya también el teléfono para que usted lo tenga. Te pregunta María Estrada que si le puedes decir, por favor, el nombre de la novela de los dos extraterrestres que referiste.
Sin Noticias de GURB, G-U-R-B. Es del ganador del premio Princesa de Asturias, que además es uno de los principales invitados que tenemos en la FIL, Eduardo Mendoza.
Bueno, ahí está. De igual manera, también me hacen favor, acá no me dejas un nombre, pero preguntan, ¿qué otro tipo de libros puedes recomendar para que los jóvenes empiecen el gusto por la lectura?
Yo creo que cualquier libro, sabiendo persuadir, es importante, porque bien podemos decirles que se lean Romeo y Julieta, pero si le decimos, sí, es una historia ahí de una mujer que, pues si uno empobrece platicándole la lectura a las personas, pues nadie va a querer leer. Más bien es trabajo de quien trata de prescribirlo, como si fuera médico uno, tratar de contagiar el placer por la lectura. Pero si me permiten recomendar una para un joven, pues yo diría Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Ese es uno de los libros que pienso yo, digo, no he ido a la FIL, que no, pienso yo que pueden estar, que yo pienso que pueden estar en el stand de la editorial veracruzana. Yo lo llegué a ver, 50 pesos, ¿no?, de Stevenson. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Ahí está entonces también la recomendación. Por acá nos dice, no me dejas un nombre, pero dice, buenos días, excelente invitado, excelente oportunidad para fomentar la lectura y gracias por las buenas aportaciones de lectura. Nos escriben también por acá, nos deja su nombre, pero pues también era al aire ya mencionado la participación. Preguntan qué lectura puedes recomendar para niños.
El Principito.
Quiero entender que los niños se pongan a leerlo, me
claro,
imagino.
El Principito es breve, es bella, es maravilloso el libro, El Principito.
Fíjate que yo cuando era niño, de esos pasajes que uno recuerda cuando te escucho, Gonzalo, a mí me tocó uno de los libros que me hicieron favor de regalar y con el que empecé. No quería al principio leerlo y luego empecé y ya no lo soltaba, el de Platero y yo. Entonces, justamente son libros que, claro, que te van llamando, ¿no?, como niño para ir entendiendo, a tu edad, esa imaginación de cómo así son es las cosas, ¿no? Por acá nos hacen también favor de escribir y no me dejas un nombre. Te preguntan que, bueno, es un tanto igual, pero que para niñas, ¿Qué tipo de lecturas les recomendarías a las niñas hoy en día? Yo imagino que se refieren por todo lo que está pasando en televisión y redes sociales y demás, ¿no?
En Editorial Planeta tienen una selección, ahora que está la FIL, una selección importante.
Perdón que te interrumpa, Gonzalo. Y mira, aprovechando en la misma llamada, una llamada del público, me dice Ana Berta que si puedes recomendarle algo para Regina, que tiene 9 años, ¿no? Que
le gusta mire, lectura, justamente. Algo les voy a comentar. Yo cuando era periodista me tocó hacer un reportaje para la revista Magis del ITESO sobre literatura infantil. Allí conocí que se está haciendo una literatura infantil en todo México y en toda Latinoamérica maravillosa, con diferentes temas, la guerra, los desaparecidos, de cualquier cosa, de verdad. Hay un libro, ahora no me acuerdo bien el título, pero es Acompáñame de vuelta a casa, que habla del tema de los desaparecidos, de Jairo Buitrago, y no me acuerdo quién más es el ilustrador, pero desde Pancho Hinojosa hasta muchísimos más autores, la literatura infantil, échense una vuelta, si no en la FIL, en la parte de arriba de la librería del Fondo de Cultura Económica, que está en Chapultepec, entre La Paz y López Cotilla, ahí suban a la parte de literatura infantil, son libros ilustrados, no son caros, y tratan de unas temáticas magníficas.
Bueno, ahí está también ya la recomendación que nos decían para niñas. Por acá nos dice María Luz Gutiérrez, nos escribe, felicidades por el programa y te manda muchos saludos, Gonzalo. De igual forma, por acá también María Estrada, ¿en dónde puede encontrar el libro La Casa de la Calle Garibaldi?
No, lo desconozco ese libro.
Bueno, por acá nos hacen el favor también de comentar, a ver, se me movió aquí la... Aquí está ya, perdón, la pantalla. Me decían que han visto en tus publicaciones, me imagino que se refieren a tus redes sociales, que anuncias mucho primeras ediciones. ¿Por qué importante las primeras ediciones?
Bueno, por el terreno de los coleccionistas. No es lo mismo... A ver, yo conozco a un cuate que es coleccionista de la Ciudad de México, que él se volvió escritor gracias a un libro que le regaló su papá, que era el Alep. Y entonces, por él era significativo tener esa primera edición, que es muy, muy difícil de conseguir. Otra cosa, para los que nos gusta la lectura, tener en las manos una primera edición de Pedro Páramo, que es un libro que cambió la historia de la lectura en todo el país, pues para mí es un libro que tiene como electricidad, ¿no? O sea, lo toco y digo, caray, estoy en la biblioteca de Alejandría, ¿o qué está pasando aquí?
Si me permites tiempo, ya se me está yendo el tiempo, vale la redundancia, tiempo a hacer la siguiente y última pausa del programa. Ya, perdóname, Luis, ya me ando pasando aquí la emoción de los textos, aquí hace que se nos vaya la palabra, y vamos a la pausa y volvemos ya para cerrar el programa con las últimas recomendaciones y comentarios de Gonzalo Jáuregui de Perro Librazo. Continuamos aquí en Agenda Local, ya prácticamente último bloque del programa. Estamos dedicándolo esta mañana para platicar sobre libros, aprovechando, como decía yo desde un principio, recientemente pasó el Día Nacional del Libro aquí en nuestro país, y ahorita, el día de hoy, pues arranca la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, toda una semana. Todo, acuérdese que empieza hoy sábado y acaba hasta el domingo de la siguiente semana. O sea, prácticamente, si lo ponemos así, son 8 días. 8 días de ferias de libros, para que usted pueda ir a la Expo Guadalajara, ahí puede encontrarlo. Pero, y obviamente ahí encuentra libros, puede encontrar libros nuevos, puede encontrar también la sección de libros usados. Y en ese sentido, Gonzalo, me comentas ahorita en fuera de micrófonos, fuera del aire, que recientemente pasó en Guadalajara, acaba de terminar en Guadalajara la feria de libros usados, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante también? Digo, habrá quien diga, quiero un libro nuevo. A mí en lo particular el olor de los libros, es una biblioteca, es un aroma que me gusta mucho. Pero bueno, ¿por qué es importante los libros? Si es nuevo, si es usado, ¿por qué es importante también voltear a ver esos libros usados, pues, para poder acceder a ellos?
Bueno, yo tengo una anécdota muy padre. Es que tengo 2 años vendiendo libros, y hay un cuate, un coleccionista italiano que se dedica a buscar libros solamente por las dedicatorias. Mientras la dedicatoria sea lo más original que se pueda, él las compra, y tiene una biblioteca de dedicatorias.
Mira,
¿no? Entre ellas había una pareja de amantes que se dedicaban libros, y para que no fueran descubiertos por la otra parte, la dedicatoria estaba en la última página, ¿no? Y eran eran dedicatorias bellísimas.
Ese, ¿no?, era su código.
Claro. Tiene una de Onetti, cuando Onetti vivió postrado en Madrid los últimos años de su vida en una cama, pues se dedicó un libro de Onetti para Onetti. ¿Quién sabe por qué? O hay otra de Borges que le dedicó a Oliverio Girondo, que también es muy bella, ¿no? Que le habla del tiempo, porque el libro era ficciones. O una donde Cortázar dibujó a un globo aerostático, en la misma dedicatoria. Los libros usados... si tú ahorita vas a la FIL y buscas El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, que es una magnífica novela, no la encuentras en la FIL, está descatalogado. Se lo vas a encontrar en los libros usados. Tú no vas a encontrarte una primera edición del Obscuro pájaro de la noche en la FIL, lo puedes encontrar en los libros usados. O los libros de la Biblioteca de Babel de Borges, que es una colección exquisita que hizo sobre ciencia ficción, de literatura fantástica, mejor dicho, no los encuentras en la FIL, ni los de Ray Bradbury, que hizo Minotauro. Es decir, la oferta en las librerías de usado es totalmente distinta a lo que te puedes encontrar en la FIL. En la FIL te puedes encontrar un libro de Pedro Páramo actual, pero no te vas a encontrar una edición que tenga las ilustraciones de Ricardo Martínez, que son estas ¿cómo se llama? Andariego, y atrás las de los perros. Es decir, también tienen su belleza, más allá de que nos pueda gustar el olor, el empastado, las hojas, etcétera. Son libros, yo voy a buscar cosas distintas a una librería de viejo, para mí, que lo que puedo encontrar en la fila. En la fila es esto que le estoy diciendo, libros baratos, buenas ediciones, libros raros, etcétera, etcétera.
Por acá nos hace el favor también de escribir, déjeme ver si me deja su nombre. Sí, el señor Gonzalo dice, buenos días, magnífico programa, saludos. Perdón, leí mal, te mandan saludos al señor Gonzalo, te mandan saludos, perdón.
Tocayo.
Leí mal, excelente oportunidad para comprar libros, ¿me puede mandar el número? Ah, que si puedes volver a repetir tu número, por favor, telefónico, porque claro, quiere comprar algunos libros y le gustaría que le recomendaras algunos. Muy cierto, dice, se experimenta una gran emoción, sentí el libro en las manos, bendiciones para todos, nos dice.
Bueno. Sí, lo repito, mi número es 3316-710021.
Sí, no, ahí está el teléfono, para que usted tenga el teléfono, señor Gonzalo. Por acá, señora Rosa, te manda agradecer por el número, de igual manera, también que lo referiste. Bueno, a ver, esta pregunta, me piden que te pregunte qué recomendarías si quieren regalar libros en Navidad, qué libros puedes tú recomendar para que se regalen en Navidad para la familia.
Bueno, yo diría que uno debe, un 10 de 10, puede ser Memorias de Adriano, de Margarit Yourcenar, con la traducción de Julio Cortázar. Es una novela escrita en primera persona, es el emperador Adriano, a punto de morir, escribió una carta a Marco Aurelio. Y en la carta, además de que construye lo que fue el Imperio de Roma, que uh-huh, eso yo pensaría que es lo menos interesante, le habla de lo que fue su vida. Y lo que fue su vida es una cosa maravillosa, porque en esa vida nos vemos, como en los ensayos de Montaigne, nos vemos todos. Todos. Esa es la parte bonita de la literatura. Uno puede ser abducido por un libro, pero también experimentar en carne propia eso que te está diciendo un personaje.
Gonzalo, está por acabársenos el tiempo para el programa, pero antes de... Bueno, ya está muy claro dónde es la FIL, que hay una FIL y no tiene mucho problema en la Expo Guadalajara llegar a ese lugar, ¿no? Cualquier buscador lo encuentras.
Así es.
Pero si uno quisiera encontrar libros usados, ¿dónde están las mejores zonas con los libros usados?
En López Cotilla, en el centro, desde, yo diría...
El centro de Guadalajara.
Sí, en el centro de Guadalajara. Puede ser desde la calle González Camarena, sí, creo que así se llama.
¿González
en
Ortega?
López Cotilla. No, Camarena, es donde está la gasolinería, por donde está el salón de la bicicleta. Pero es López Cotilla, a la altura de López Cotilla, ahí empieza la librería El Desván de Don Quijote, del buen Macario Zamora, que si nos escucha le mando un saludo, es mi amigo. Y toda esa de López Cotilla, pienso que hasta Ocampo, ahí se pueden encontrar muchísimos librerías de viejo, de los mejores libreros de viejo que tenemos en Guadalajara. César de Ítaca, Logos, etcétera. La de José Barba, ahí están las librerías de viejo.
Muy bien, por acá también déjeme ver rápido, porque el tiempo se nos va. Me preguntan que de los últimos, a ver si estoy leyendo bien el mensaje, de los últimos ganadores del premio de literatura de la FIL, ¿cuáles tú pudieras destacar sus principales obras como para poderlas adquirir?
Pues de todos, bueno, de todos, comprar, voy a mencionar mis favoritos. Yo le recomendaría que leyera La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo, colombiano, ganador del premio FIL. Es un librazo. Lo que sea de Arreola, que además fue el primer ganador del premio FIL, pero bueno, yo recomendaría La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo. Es un librazazazo. Es Dante y Virgilio, pero en lugar del infierno de Dante, es el infierno de Colombia después de la muerte de Pablo Escobar. Es un hombre maduro con un sicario y andan haciendo allí. Es un novelón.
¿Cómo se recuerda el nombre?
La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo.
Ese también lo voy a buscar yo, porque finalmente ese no lo he leído, no lo conozco. Pero bueno, ya estamos prácticamente cerrando el programa. Esperemos que le esté gustando mucho. Le recordamos que en su momento es importante la lectura, amigo radioescuchas. Por eso destinar el tema el día de hoy. Necesitamos, platicamos de los libros pueden detonar ese libre pensamiento, y ya cerraría preguntante Gonzalo, justamente, ¿cómo le hacemos para que la palabra escrita siga siendo algo que nos motive, que nos ayude, que nos transforme, que nos haga mejores sociedad?
Pues yo digo que engañándonos, y lo voy a decir, sí, y lo voy a decir de esta manera, justo el ejemplo que te ponía de Antonio Banderas. Sí. ¿Por qué a mi mamá le interesó a alguien que no le interesan los libros? Porque hubo un tipo allí que citó de manera muy bella, hasta inventando la parte final de la cita, porque hizo sugestivo algo que para otros no causaba interés, ¿no? Esa es la parte de persuadir y persuadirnos de que un libro nos puede transformar, de que la poesía nos puede decir algo que quizás no sabíamos que existía, pero que ahí está.
Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo Jauregui de Perro Librazo. Gracias por venir aquí a Agenda Local.
Muy bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Buen día.
Al contrario. Y muchas gracias a usted, amigo, lo escucho. Espero que el programa haya sido de su agrado y sobre todo de su interés. Le recuerdo que el día de mañana se retransmite a las 10 de la mañana, así que si quiere volver a escuchar todas las recomendaciones que nos hizo Gonzalo, escúchenos mañana a las 10 de la mañana la retransmisión o en el podcast en un momento más. A las 11, yo dije a las 10 de la mañana, ¿verdad? Perdóname, Luis, gracias. Gracias por corregirme. Luis Durán está corrigiendo la transmisión mañana a las 11 de la mañana y el podcast. Es para que vean, Luis, que estamos en vivo, ¿verdad? Ya lo habíamos cortado y editado. Muchas gracias, muy buen fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana en vivo aquí en Agenda Local.